despunta, yo paso un momento con Cristo.
Hoy es viernes 29 de noviembre. Doy gracias a Dios porque hoy es mi cumpleaños. Y doy gracias porque el Señor en estos años me ha enseñado a conocerle. Así que muchas gracias, Señor, por ese privilegio. Pasemos a la lección número 9. Pruebas, tribulaciones y listas para memorizar. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Nehemías 10:29. Querido Padre, primero gracias por acompañarme en el comentario por años de las lecciones de escuela sabática. Gracias porque hoy cumplo un año más de vida. Gracias, Señor. Gracias porque me da fuerza para seguir anunciando al mundo tu amor y tu misericordia. Te ruego que la infusión de tu gracia se derrame sobre cada persona que estudia la lección de escuela sabática, sobre cada amigo, sobre cada hermano, sobre cada vecino, y haz que tu palabra nunca regrese a ti vacía. Que la bendición tuya repose en nosotros, oración ofrecida en este día de preparación, en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. Primer repaso es lo que nosotros vamos a tener. Mis hermanos, un fenómeno que sorprende a muchos son las numerosas listas incluidas en los dos libros de Esdras y Nehemías. Quiero subrayarles que el libro de Nehemías fue escrito por Esdras, igual que el de Esdras. Ahora bien, esa lista leímos ayer parte de ellas, de esas listas. Entonces, algunas de ellas incluyen objetos, vasos, tenazas, etcétera, que eran del templo. Otras enumeran categorías de personas y algunas vasijas del templo y también inventarios de animales. Entonces, esas listas que hemos leído, terminando ayer la lectura de Esdras y Nehemías con relación a la relación de personas que iban a conformar el templo y la ciudad santa, estaba el inventario de los enseres u objetos que fueron tomados del templo por Nabucodonosor, famoso rey babilónico, que menciona Esdras el capítulo 1, y también lo menciona Daniel capítulo 1. En el tercer año de Joacín, rey de Judá, Jerusalén fue rodeada por los babilonios y Nabucodonosor tomó y se llevó la flor y nata de la nación de Jerusalén a Babilonia. Cuando las cifras que se mencionan se suman, nos da 2,499 en vez de 5,400, por lo que se deduce que solo se enumeren los objetos de más valor y los más grandes. De ahí la diferencia de casi, la diferencia de más del doble en las narrativas de Esdras y Nehemías. Ahora, a los israelitas se les permitió llevar estos objetos de regreso a Jerusalén en el 537. ¿Por qué el 537? Porque en el déjeme ver, Daniel, aquí yo tengo Daniel en el capítulo 5. Daniel capítulo 5, En el 539, el 12 de octubre, el reino de Babilonia cayó en manos de los medopersas y fue en la noche detrás de una borrachera. Mire cómo se pierde un reino por el alcohol. Se perdió un reino todopoderoso, humanamente hablando. Entonces, cuando ellos regresan dos años después, y ustedes dicen, pero no es 539, debería ser 541. No, lo que pasa es, no es que antes se contaba al revés, sino que nosotros, para llegar a ellos, por ejemplo, como no existió año cero, entonces, cuando llegamos al año 1 de la era cristiana, para llegar al año cuando existieron estos personajes, era menos uno, porque yo estaba en el año 1, estoy en el 2019, bueno, 2018, 2017, voy regresando al cómputo. Cuando llego al año 0, que no existe, salto de año 1 positivo a año 1 negativo, entonces año 2, año 3 negativo, o sea, negativo en sentido de distancia, partiendo de mi año en el cual yo estoy. Entonces, ellos fueron llevados de regreso a Jerusalén en el 537 a.C. Fueron allí a través del mandato de Ciro, que era un rey medo persa, que conquistó a Babilonia y que liberó a los judíos. Eso fue lo que pasó en el primer inventario. Luego encontramos una relación, una lista de los exiliados que regresaron del cautiverio babilónico bajo el liderazgo de un gobernador llamado Zorobabel y de un sumo sacerdote llamado Josué. Ellos llegaron a Jerusalén cerca del año 537, según Esdras capítulo 2, y también Nehemías el capítulo 7. Ahora, esa lista menciona a los sacerdotes, lo leímos ayer, a los levitas, a los cantantes, a los porteros y los sirvientes del templo. ¿Cómo se llaman los sirvientes del templo? Netineos. ¿Sabes qué le diría netineos, verdad? Los que son dedicados. Por eso decimos en griego a los netineos hierodulois, o sea, siervos del templo. Los que sirven a Dios en el templo son altamente bendecidos. Entonces, los sirvientes del templo, así como el resto de los israelitas, fueron cuando Zorobabel 50,000 personas. Y curiosamente, la lista también contiene la cantidad de animales que los judíos llevaron con ellos desde Babilonia hasta Jerusalén, según el libro de Esdras, el capítulo 2, desde el versículo 66 hasta el 67. Y además, en el versículo 69, se mencionan las ofrendas metálicas o monetarias. Ahora bien, el recuento de diferentes decretos reales que fueron emitidos por Ciro. Por ejemplo, el de Ciro está en Esdras, el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 4. Ese decreto, como hemos hablado en otras ocasiones, partió o fue emitido en el año 537. Este fue Ciro el Grande. Luego vino el rey Darío, Darío I o Darío Hystaspes, que dio el decreto en el año 520 a.C., según Esdras capítulo 6, de los versículos 1 hasta el 12. Y tenemos el último decreto, que ya conformaba a Israel como nación, tanto económica como política y religiosa. Y por eso que se parte de eso para computar las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Artajerjes, que está en Esdras capítulo 4 y Esdras capítulo 7, dio un decreto en el año 457, así como las cartas gubernamentales de los funcionarios del territorio que estaba al oeste del río Éufrates, como lo dice Esdras capítulo 4, comenzando en el versículo 7 y terminando en el 16, y también Esdras capítulo 5, del versículo 6 hasta el 17. Entonces, hubo tres decretos: el de Ciro en el 537, el de Darío I en el 520 y el de Artajerjes I, que fue en el 457. ¿Estamos hasta ahí bien claro? Ok. La lista de los jefes de familia que regresaron con Esdras, como está en el capítulo 8 de Esdras, el versículo 1 hasta el versículo 14. La lista de sacerdotes, de levitas y de netineos está en Esdras capítulo 8, versículos 15 al 20. Entonces, el grupo de Esdras regresó 80 años después de Zorobabel. 80 años después de Zorobabel, que fue en el 457, el grupo de Esdras. Además, se incluye la lista de los donativos para el templo en Esdras, el capítulo 8, desde el versículo 26 hasta el 27. Así que el grupo que regresó con Esdras, Zorobabel 50,000. Cuando Esdras fue mucho menor, era entre 5 a 6 mil personas, incluyendo las mujeres y los niños. Así que la caravana de Esdras tenía un 10% de la que se llevó Zorobabel 80 años atrás. Así que, mis hermanos, podemos decir que es evidente que 80 años después, el sacerdote Esdras regresa con algunas 5 o 6 mil personas y se especializó en explicar la ley de Dios. Y recuerden lo que yo hablé hace varios días, de que la ley de Dios, o sea, mejor dicho, la Torá, o los primeros 5 libros de la Biblia, llamados Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. O mejor dicho, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en ese orden. Eso se llamaba la Torá. Entonces, todo estaba escrito en hebreo. Y Esdras sabía mucho en hebreo, mucho, un doctor. Este hombre, sacerdote, dominaba el hebreo tan claro, y Esdras no solamente hablaba hebreo, que era ya una lengua muerta para el tiempo del periodo post-exílico, sino una lengua litúrgica, como pasa con el latín, la iglesia católica, la lengua muerta. Entonces, Esdras hablaba por lo menos 2 idiomas. Hablaba el arameo, que fue el que aprendió en Babilonia, y el hebreo. Y hemos dicho que el arameo y el hebreo se parecen mucho como al español y el portugués. Por ejemplo, en portugués tú dices agora, en español yo te digo ahora. Se parecen mucho. Así mismo es el arameo y el hebreo. El arameo se hablaba en Babilonia y el hebreo se hablaba en Israel. Entonces, cuando ellos vienen después del cautiverio, 70 años, vienen hablando arameo. Entonces, ¿qué hace Esdras? Él, como exégeta, que conoce bien el hebreo, traduce la ley de Dios, el Pentateuco, lo traduce al arameo para que sea inteligible al pueblo que quería volver a su tierra, a establecer su teocracia, malograda por las invasiones de los asirios y babilonios. Entonces, mis hermanos, allí encontramos que en ese interregno de 70 años hay una relación de personas en Esdras capítulo 10, donde un grupo de esas personas eran culpables de haberse casado con mujeres paganas, que estaba prohibido, y máxime, sacerdotes, que estaba prohibido casarse con mujeres no judías. Ellos, en el silencio de Dios, en los 70 años, con relación al cautiverio babilónico, ellos se casaron con mujeres paganas. Y este es uno de los capítulos más importantes de la Biblia hebrea. ¿A qué se debe? A la descripción topográfica, o sea, del suelo de Jerusalén. Y la descripción comienza con la puerta de las ovejas y recorre el muro en el sentido contrario a la aguja del reloj. Las 10 puertas se llamaban en los días de Esdras la puerta de las ovejas 1, la puerta del pescado 2, la puerta vieja 3, la puerta del valle 4, la puerta del muladar 5, que es la puerta donde se llama la basura, la puerta de fuentes 6, la puerta de las aguas 7, la puerta de caballos 8, la puerta oriental 9 y la puerta del juicio 10. Eran las 10 puertas que estaban en Jerusalén. Ahora, se nombran 40 hombres que trabajaron en la reparación del muro en aproximadamente 45 secciones y se tomaron 52 días. Así que vemos cómo el Señor ha ido manejando la historia de su pueblo para que su pueblo sepa que no es Nabucodonosor ni Belsasar quienes mandan en el mundo conocido entonces. No es Ciro, ni Darío, ni Artajerjes, sino es Dios quien dirige la historia. Usted no se va a acordar de eso ahora, que de los que son, tienen algunos 50 años, saben esto. En el año 80, hubo en el Ministerio de Defensa ruso, había un aviso en la pantalla, donde decía la pantalla del computador que venía una cantidad de proyectiles intercontinentales llenos de bombas atómicas contra Rusia. Y ese hombre tenía la obligación de, ante tal aviso de un aparente ataque de Estados Unidos contra la Unión Soviética, que aquí se llamaba antes, él tenía que obturar el botón para que las bombas nucleares salieran de la Unión Soviética hacia Estados Unidos. Y en ese dilema, oprimo el botón o no lo oprimo, porque eso representaba la destrucción del planeta en su totalidad. En su totalidad no dejaría vida. Se cree que los únicos sobrevivientes serían las cucarachas. Y ese hombre esperó y no obturó el botón. ¿Por qué? Porque el control de las bombas atómicas no las tiene Estados Unidos, ni la Unión Soviética, ni Rusia ahora mismo, sino la tiene Dios, porque Él controla la historia. Y la Biblia dice que cuando Cristo venga, va a encontrar gente desde los cuatro puntos cardinales, naciones ya establecidas. Usted lee a Mateo 25, dice que Dios en la segunda venida va a reunir a todas las naciones. Entonces, no habrá guerra mundial nuclear, porque Dios es quien tiene el control de la historia. Porque Dios piensa en su pueblo y a los que han de ser añadidos a su pueblo. Entonces, vemos luego una lista de los exiliados que regresaron con Zorobabel y con Josué, que se mencionan en Nehemías capítulo 7 y también en Esdras capítulo 2, del 1 al 70, incluida la lista de los animales así como la contribución financiera de los exiliados al trabajo relacionado con el santuario. Y todo esto lo hace Dios pensando en el santuario de donde saldría la bendición y la salvación al pueblo de Dios. Un ejemplo clásico, cuando Aarón salía a la puerta del templo después de haber ministrado, como decía lo que dice número 6, 24, 27, la bendición arónica que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Con esa bendición se despedía al pueblo reunido alrededor del santuario. Y Aarón era sumo sacerdote. Pues mire, cuando Cristo venga por segunda vez, él va a salir del santuario, igual que Aarón, y va a salir por la puerta oriental, exactamente como pasó con Aarón. Y él va a salir por la puerta oriental y va a venir con su ejército, como dice Apocalipsis 19, vestidos de blanco, un blanco purísimo, y Cristo sobre un caballo, caballo un símbolo de guerra, pero también caballo en este caso representa que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos los demás reinos van a desaparecer, como desapareció Nabucodonosor, como desapareció el reino medo-persa con Ciro, David, Artajerez, como desapareció Alejandro el Grande, el reino macedónico, y como desapareció Roma con el último Rómulo Augusto, lo que murió en el año perdió el reino en el año 476 después de Cristo. Los reinos de este mundo son del Señor, el que tiene control de todo. Entonces, en esto vemos también la lista de los 84 funcionarios que eran líderes, levitas y sacerdotes que colocaron sus sellos en el pacto para seguir fielmente al Señor y atender sus instrucciones en apoyo a los matrimonios legítimos, a la observancia del sábado, al establecimiento o al restablecimiento del diezmo y al cuidado del templo, y en consecuencia sus servicios y el personal del templo que menciona Nehemías el capítulo 10 desde versículo 1 hasta el 39. Ahora, la lista de los primeros residentes de Jerusalén después de su regreso de Babilonia que menciona Nehemías capítulo 11 y Primera de Crónicas capítulo 9. Este asentamiento fue importante porque implicaba un cambio significativo en el estilo de vida del pueblo de Dios. Sí, en el estilo de vida. Ya que estas personas pasaron de un entorno rural, de un entorno agrícola, a una vida urbana. Porque Dios ama las ciudades. Aunque Caín fue el fundador de la primera ciudad en la Biblia, Dios ama las ciudades porque Jerusalén era una ciudad. Incluso en la Tierra Nueva habrá una ciudad, la Santa Ciudad, dice Apocalipsis capítulo 21 y dice su estado moral y político en el capítulo 22. O sea, ahí no hay cosa. ¿Y qué hay en la Santa Ciudad? Que las leyes de Dios. Las leyes de Dios. Ahora bien, la lista de los sacerdotes y levitas que regresaron con Zorobabel y con Josué 80 años antes de Esdras está en Nehemías capítulo 12. Y este grupo garantizaba que la verdadera adoración continuaría en la casa del Señor en la capital llamada Jerusalén. Porque en Jerusalén era que estaba el templo y en Jerusalén fue que se reedificó el templo por Zorobabel y completado por Esdras y Nehemías con los muros de la Santa Ciudad. Así que este grupo garantizaba la continuación de la liturgia y del respeto a la ley de Dios. Y ellos fueron capacitados para garantizar que los servicios del templo y todo el entorno y lo que estaba relacionado con el templo fuera atendido adecuadamente. Ahora, mis hermanos, a las listas anteriores podemos agregar la genealogía de Esdras. Era hijo de Serafía y era un antepasado de Aarón, porque el texto bíblico nombra a todos sus antepasados y se vuelve bastante largo cuando se remonta a la época del Éxodo, mencionando a Azarías, Buquí, Abisúa, Finees, Eleazar y Aarón. Aparentemente, esta genealogía no era necesaria para establecer la identidad de Nehemías, porque su papel como gobernador era más político que religioso. Entonces, Esdras representa la 16ª generación desde Aarón, y el propósito de incluir su genealogía es claro. El narrador, que es Nehemías, quiere asegurarse de que todos sepan que su línea sacerdotal se remonta a Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel y hermano de Moisés. Entonces, en esta genealogía, en esta descendencia, se encuentra su primera autoridad. Dios lo ha elegido para ser sacerdote. Pero más allá de la genealogía, demuestra que Esdras es un hombre distinguido porque había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos, decretos. Esdras capítulo 7, versículo 10, acabo de leer. Es decir, Esdras era un hombre íntegro, un sacerdote, un escriba, un maestro, porque el Señor estaba presente en la vida de Esdras, demostrando que él era el instrumento bendito de Dios, como dice Esdras 7:6, dice, la bondadosa mano del Señor, su Dios, está sobre él. Así que, mis hermanos, la historia de Esdras y de Esdras, básicamente, demuestra sin lugar a dudas que él fue el canal que Dios utilizó, no solamente para traer al pueblo de Babilonia a Jerusalén, sino también para ayudarlos a conocer a su Dios, sus enseñanzas a través de un estudio y de una interpretación cuidadosa de la Biblia. Y ese estudio que provocó un gran reavivamiento y una reforma en el pueblo de Dios, como se menciona en los capítulos 7, 8, 9 y 10 del libro de Esdras, como también en Nehemías 8. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Eso es la Biblia, que diciendo los pensamientos del corazón, cuando dejamos que ella entre en nosotros, el cambio se ve. Cuando usted más lee la Biblia, más canta al Señor, más busca al Señor y en consecuencia más siente usted la presencia de Dios. Que esta actitud de Esdras nos ayude a nosotros a buscar a Dios de todo corazón. Te habló por hoy en su cumpleaños el profesor Ramón Romero. Dios te bendiga.
Mis culpas todas borró Jesús con infinito amor. Cargó con ellas en cruenta cruz en medio. Jesús me ha llevado y a salvo soy. Eterno canto en mi corazón, elevo al Redentor. Negar no salvación. negar no puedo, no su amor. Salvo por él yo soy, salvo por su poder, a vida nueva Jesús me ha llevado y a salvo.